Las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. España no es un país, no ha sido un país sustancialmente diferente al resto de los países de Europa. Eso de que Spain is different, pues no. Eso es un invento, pues, de los viajeros románticos, de los viajeros franceses y de los ingleses, y también de los que crearon la leyenda negra. España no es sustancialmente diferente a otros países de Europa. Ha sido diferente en el siglo XX porque hemos vivido una guerra civil, porque hemos sufrido una larga dictadura. En otros países se sufrió la Segunda Guerra Mundial. Porque hemos sufrido un terrorismo sangriento hasta hace muy pocos años y porque hace 5 años hubo un levantamiento violento en Cataluña. España no es diferente, pero los españoles hemos sufrido demasiado la violencia. Por eso, cuando se hacen según qué bromas y comentarios que pueden entenderse como una exaltación de la violencia, quien los hace tiene un comportamiento propio de un agitador cretino y fratricida.
Ya les digo yo que con 5 tías como Isa Serra a caballo veríamos correr como gallinas a toda la Policía Municipal de Madrid. No le serviría además de nada. Isa me traería las cabelleras de todos ellos y Echenique y yo las quemaríamos en una hoguera con Arnaldo Tegui en Arralde.
¿Cuál es la gracia? ¿Qué gracia hay en decir lo que acabamos de escuchar? ¿Cuál es la gracia de ponerse en el mismo bando que una persona como Otegi, haciendo metáforas sobre la violencia que podría sufrir la Policía Municipal de Madrid? ¿Cuál es la gracia, Pablo? ¿Cuál es la puñetera gracia que tiene esto? Un ex vicepresidente del gobierno de Sánchez se pone del lado de un condenado por haber obedecido a ETA. Hablando de violencia, mañana es 1 de octubre, mañana es sábado. Hace 5 años, el 1 de octubre también era sábado. El relato independentista contó que la represión del Estado había provocado 1.000 heridos en Barcelona. Bueno, pues la cifra esta de 1.000 heridos, que fue una de las muchas mentiras del falso referéndum de hace 5 años, al final se quedó en 130 y solo 2 heridos de gravedad. Se creó la imagen de que las fuerzas de represión del Estado fueron bárbaras en su actuación. Luego, afortunadamente, llegó la sentencia del Supremo que frente a estas ensoñaciones independentistas, pues hombre, dejó probado muchos hechos. Que los acusados y condenados habían impulsado un referéndum sin garantía alguna, que los Mossos no actuaron cuando tenían que haber obedecido una orden judicial porque no les dio la gana, que si hubo violencia por parte de la policía y de la Guardia Civil, fue una violencia necesaria ante lo que estaba sucediendo. Ya digo, afortunadamente, bueno, hay verdades jurídicas establecidas. ¿Qué ha pasado en estos 5 años? Muchas cosas. ¿Cuál es la foto 5 años después? Pues la foto es que los independentistas, Esquerra y Junts, nos siguen dando la lata sobre si rompen o no rompen el enésimo gobierno. Cataluña, de facto, lleva sin gobierno mucho tiempo. ¿Cuál es la foto de la situación económica de Cataluña 5 años después? Pues mira, se fueron 7.000 empresas en Cataluña y han regresado muy poquitas. Han perdido los catalanes 4.500 empresas. Más datos. 5 años después, el apoyo a la independencia en Cataluña se ha desplomado al 38%. 5 años después, la pregunta es si parte de las fuerzas independentistas se han dado cuenta ya que su proyecto es una ensoñación? Esa es la pregunta. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón son las cuatro regiones ucranianas cuya anexión ilegal ha firmado hoy Putin. En esta última, en Jersón, vive el padre de Oleksandra. Es ucraniana, aunque ahora mismo se encuentra en España. Dice que lleva meses sin saber nada de su padre. Ha contado hace unos minutos aquí, en la tarde de COPE, que no pierde la esperanza, que espera que esté bien y cree que poco más se puede complicar la situación de los ciudadanos de la zona tras la firma de el decreto de adhesión.
Sinceramente, después de firmar un papel no va a cambiar nada. Ya hay tropas rusas ahí, ya están dando pasaportes rusos, ya están aplicando las leyes rusas, así que esto no cambiará mucho el panorama para ellos.
Y a esta hora comienza en Bruselas la comparecencia de Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, después de que Ucrania haya pedido incorporarse de forma urgente a la alianza como respuesta a la anexión ilegal a Rusia de las cuatro regiones ucranianas de las que estábamos hablando. La Unión Europea advierte de que habrá nuevas sanciones contra Rusia. En una declaración conjunta, los 27 aseguran que no van a reconocer nunca la nueva agresión de Putin. Paloma García Ovejero.
Sí, efectivamente, el Consejo Europeo ha emitido un contundente comunicado en el que dice: nosotros no reconocemos ni lo haremos nunca la farsa de los referéndums ilegales que Rusia ha construido como un pretexto para violar la independencia de Ucrania, su soberanía y su identidad territorial. Son las palabras textuales del Consejo de Europa, del Consejo Europeo. Pero más lejos ha ido aún su presidente, Charles Michel. Nos debemos movilizar, ha dicho, no para la guerra, sino para preservar la paz, que cada uno juegue su rol.
Precisamente en menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Expósito va a repasar la situación en Ucrania y el impacto que puede tener en la política internacional la petición de Zelensky. Y también te cuento que España ha registrado 7.188 casos de viruela del mono desde su aparición. Son datos que acaba de difundir el Ministerio de Sanidad. La tasa global de hospitalización por este virus se sitúa en el 3,5%. Y tarde marcada en el deporte por la actualidad de la selección femenina. Cristina Bejarano.
Sí, en la tarde de hoy hemos conocido la convocatoria para los partidos frente a Suecia y Estados Unidos, y la noticia es que no están ni Irene Paredes ni Jennifer Hermoso y tampoco ninguna de las 15 jugadoras que pidieron no ser convocadas. Además, ha hablado en rueda de prensa el seleccionador femenino y allí ha estado nuestra compañera Andrea Peláez. Andrea, ¿qué ha dicho Bilda?
Ha asegurado que no se ha planteado dimitir en ningún momento, que ninguna futbolista le ha dado a la cara los motivos para llegar a este extremo y que no ve otra solución ahora mismo que confeccionar esta lista con las jugadoras disponibles, aunque ha repetido en varias ocasiones que está abierto a dialogar. Pide a las futbolistas que se expliquen para acabar con todo esto y solicita respeto para las que sí vienen convocadas. Pide que no reciban presiones. Asegura que está muy dolido, que no le desea a nadie que pase por una situación así, y esto es lo que opina de la imagen que se está proyectando con todo esto.
Esto es un ridículo a nivel mundial, cuando podíamos ser y sentirnos todos orgullosísimos de nuestra selección, y después es a nivel personal, por supuesto, pero eso viene después. Además, o sea, esa campaña de desprestigio y de ataques permanentes, pues eso viene después, porque lo primero que y más me duele es lo que teníamos y lo que se le está haciendo de daño al fútbol femenino.
Y esta noche vuelve la Liga tras el parón de selecciones. A las 9, Atlético Almería. Mañana el Barça viaja a Mallorca, plagado de bajas, y ojo porque mañana tenemos un partidazo, Sevilla Atlético de Madrid, y el domingo turno del Real Madrid contra el Osasuna.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 19 grados y cielos bastante despejados, así los veremos también mañana, con temperaturas máximas que llegarán a los 25 grados y mínimas por debajo de los 10. En cuanto al tráfico, complicado por un accidente de salida en la 4 Getafe, lo peor en la M40 Hortaleza sentido A2, la salida por la A1 en el circuito del Jarama, A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto, A42 Torrejón de la Calzada, A5 Arroyomolinos y Navalcarnero, y A6 El Plantío. También difícil la M50 en Las Rozas para incorporarse a la autovía de La Coruña. Habrá nuevos derribos en San Fernando de Henares. Afectarán a 6 viviendas de los impares del 17 al 27 de la calle Presa, y están en estudio los números 2, 4 y 6 de Pablo de Olavide, por si también tuvieran daños por las obras de la línea 7B de Metro. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 6:10, hora menos en Canarias. Estamos a viernes, es 30 de septiembre. ¿Y sabías que viajar por el cielo a demanda está cada vez más cerca de convertirse en una realidad? Me refiero al aerotaxi. Y es que en la carrera por la conquista de nuevos modelos de movilidad, nuestro país está ahí, está muy presente. Concretamente, y en este caso, Santiago de Compostela, porque ahí, esta misma semana, se ha presentado un proyecto pionero de movilidad aérea urbana diseñado y coordinado por el Instituto Tecnológico de Galicia, donde, como te puedes imaginar, este nuevo medio de transporte ha sido el protagonista. Bueno, no es para menos, ¿no? Porque en un futuro, pero atención, ya no tan lejano, el aerotaxi transportará personas y mercancías por las ciudades. Se calcula que a partir de 2025 serán manejados por un piloto y en 10 años funcionarán de manera autónoma. Sí, de manera autónoma. ¿Te atreverías a subirte en uno de ellos? Bueno, en cualquier caso vamos a conocer todos los detalles de este hito tecnológico marca España con Analía López, que es directora de la División de Sensórica y Sistemas Aéreos No Tripulados del Instituto Tecnológico de Galicia. Analía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar?
Y cuando hablamos de esto que es tan fascinante, siempre nos hacemos la misma pregunta, que es la pregunta del millón. ¿Cuánto tiempo tardaremos en ver este tipo de vehículos sobrevolando las ciudades y, sobre todo, transportando a personas?
Bueno, pues, bueno, primero muchas gracias por invitarme a este programa, que creo que es muy importante que la sociedad conozca todo esto, porque es el futuro, es lo que va a venir. Y en segundo lugar, respondiendo a tu pregunta, que es precisamente es la que más me hacen, ¿no? La que más nos hacen. Lo has dicho muy bien al principio de la introducción. Ya estamos viendo, si os fijáis, en las ciudades, en algunas de las más importantes, sobre todo, algunos de estos vehículos que llamamos drones, ¿no? Comúnmente, que son vehículos eléctricos voladores, ¿vale? Estos vehículos, los que estamos viendo son por debajo de 25 kilos típicamente, y las operaciones que están haciendo ahora mismo es de apoyo, pues, por ejemplo, a la policía en cuestiones de tráfico, en gestión de emergencias, por ejemplo, o llevando algún paquete ligero en algún caso, ¿vale? A partir de 2025 sí que se espera, que esto es lo que más interesa a todo el mundo, el que podamos tener transporte de pasajeros con estos vehículos, ¿no? Pero bueno, en esa fecha será con piloto, por cuestiones de seguridad, porque estamos preparando el espacio aéreo. Es un hito muy importante la preparación de ese espacio aéreo. Y a partir de 2030, como bien has dicho, sí que la estimación es que estos vehículos o estos vehículos voladores eléctricos puedan funcionar sin piloto, puedan funcionar en espacios sin piloto. Ahora mismo la tecnología lo permite. De hecho, vamos a hacer unas pruebas, unos ensayos en los próximos días con estos vehículos y pueden volar perfectamente solos. Uh-huh. El reto fundamental es que lo consigan hacer con otros muchos alrededor, ¿vale? Con muchos alrededor para que el servicio llegue al ciudadano, ¿no? Es decir, no es que un dron vuele solo y le reservemos un aerovía en la ciudad. El reto es que muchos vuelen juntos y coordinados en ese espacio. Que esto va más allá del concepto de controlador aéreo, ¿no? El controlador es una persona, pero este reto va más allá porque esa persona sería incapaz, no podría superar la capacidad humana el poder controlar cientos de drones a la vez en un mismo espacio urbano, ¿no?
Claro. Bueno, ahora hablamos de ese reto, ¿no? Pero vamos a hablar de lo que ya existe, ¿no? Que es este aerotaxi, entre otras cosas, el que habéis presentado. ¿Me lo puedes describir? ¿Cómo es?
Bueno, es un vehículo, el que hemos presentado es un vehículo, un modelo de unos 600 kilos aproximadamente, ¿vale? Uh-huh. Tiene una capacidad de carga, contando esos 600 kilos, de carga de mercancías o pasajeros, caben un par de personas más o menos, de 200 kilos. Y luego puede llegar a una velocidad de unos 130 kilómetros por hora y tiene una autonomía de carga eléctrica de unos 35 o 40 kilómetros más o menos.
Vale.
Despega y aterriza en vertical.
Despega y aterriza en vertical como hace un helicóptero.
Eso es.
¿En qué se diferencia, por ejemplo, de un helicóptero? ¿O por qué sería un mejor sistema que el del helicóptero?
Muy fácil, te lo explico. ¿Por qué se plantean estos vehículos? Pues se plantean fundamentalmente por cuatro motivos. Bueno, dos. Uno es la sostenibilidad, es decir, contaminan menos, ¿vale? Usan energía eléctrica. El segundo importante es que son menos ruidosos, porque sus motores son silenciosos, están diseñados para un espacio urbano precisamente para ese uso que se les quiere dar. Y hay un motivo también muy importante, es la seguridad. Son vehículos que están dotados de la última generación de tecnologías de control, de sensores, por eso pueden volar solos, por eso pueden volar sin piloto, y esto reduce enormemente el error humano, ¿vale? Uh-huh. Y esto además es una ventaja, la cuarta ventaja que te iba a contar, es que son más económicos, es decir, su operación, su coste operativo es menor, disminuye al no necesitar un piloto, también disminuye porque las tecnologías con las que se han diseñado son más fáciles de mantener, y también tienen un coste bajo en cuanto, por ejemplo, a mantenimiento, porque no necesitan, lo que te decía antes, esto lo comparte con el helicóptero, no es necesario construir en las ciudades pistas, por ejemplo, para aterrizar y despegar. Entonces, el coste de obras y de mantenimiento de infraestructuras es menor.
¿Pero por qué no es necesario lugares para despegar y aterrizar? ¿Puede hacerlo en cualquier sitio?
No lo puede hacer en cualquier sitio por cuestiones de, bueno, en futuro sobre todo, ¿no? Cuando esto esté en servicio. Ahora mismo lo puede hacer donde lo hace un helicóptero. Imagínate un helipuerto, ¿no?
Sí.
En el helipuerto hay este vehículo puede aterrizar y despegar perfectamente porque además es más ligero y más pequeñito, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitaría para operar, por ejemplo, una ruta de manera continua o hacer una operación continua? Pues necesitaría, lo que necesitaría es una estación de carga eléctrica, ¿no? Enfocarlo, ¿vale? A futuro, bueno, ahora mismo también podría reutilizarse, de hecho se está planteando en ciudades grandes, ¿no? Como pues ciudades de Estados Unidos, se podría aterrizar y despegar en una azotea de un edificio.
Ajá.
A futuro, cuando esto esté, si pensamos un servicio democratizado que se llama, es decir, que llega al bolsillo de todos los ciudadanos, ¿qué se debería tener o qué se debería disponer? Pues estaciones de terminales de transporte, como tenemos una estación de autobús, o como tenemos, además, conectadas, estas estaciones conectadas a estaciones precisamente de otros medios terrestres, ¿vale? Porque no se plantea que la Urban Air Mobility, que es como se llama este concepto de movilidad aérea urbana, se plantea en combinación con otros conceptos también que se están desarrollando, pues precisamente para aliviar nuestras ciudades, ¿no? Del tráfico, la congestión que estamos sufriendo y la contaminación.
Claro. Bueno, estamos hablando con Analia López, es directora de la División de Sensórica y Sistemas Aéreos No Tripulados del Instituto Tecnológico de Galicia, porque se ha presentado, ahí en Santiago de Compostela concretamente, pues este proyecto que, como decimos, es español, gallego, como estamos viendo, de este aerotaxi, que tiene ya toda la tecnología necesaria como para poder funcionar como tal. Los retos que tiene de cara a un futuro son no tanto, Analia, por lo que me estás contando, en el dispositivo en sí, ¿no?, en el aparato, sino, me imagino, en otros retos que tienen que ver con esa movilidad, porque es que yo creo que cuando pensamos en esto, a todos nos viene a la cabeza el cielo de una ciudad, que puede ser Santiago, puede ser Madrid, Barcelona, una más pequeña, me da igual. Y pensamos, pero entonces sobre nuestras cabezas va a haber un tráfico por todas partes de este tipo de artefactos que, vale, no son ruidosos, eso es verdad, y no contaminan, pero que van a estar constantemente para un lado o para otro. ¿O cómo se va a regular esto?
Pues bueno, sí, contestando a lo primero, al reto, el reto tecnológico, hay varios retos en esta cuando se introduce una tecnología además tan disruptiva, ¿no? El reto tecnológico es uno, que ahora te explico, y el reto de aceptación social, que tú lo has dicho perfectamente, es muy importante, ¿vale? El reto tecnológico, que es el que afronta fundamentalmente el proyecto europeo que hemos puesto en marcha y que hemos demostrado el otro día en Santiago, esta semana en Santiago, lo que aborda fundamentalmente, nosotros somos un centro tecnológico, y lo que aborda fundamentalmente es la parte de gestión de ese tráfico, ¿vale? Como te decía antes, el volar ahora mismo, estos dispositivos, estas aeronaves están volando, pueden volar, se están haciendo muchos ensayos a nivel internacional, pero el reto fundamental para que el servicio llegue a la mayoría de los ciudadanos es que todos podamos, de manera segura, ¿no?, muchos a la vez, poder coger un taxi aéreo, ¿no? Entonces,
claro.
¿Esto qué implica? Pues esto implica que tiene que haber algún sistema, es decir, que tiene que haber carreteras, aerovías urbanas, ¿no? Tiene que haber aerovías urbanas y un sistema que las haga en tiempo real. Entonces, lo que necesitamos es un sistema que nos permita, en tiempo real, gestionar cientos, imagínate, de solicitudes de acceso a ese espacio aéreo. Cientos de solicitudes que no solo es gestionar las solicitudes, es identificar y comprobar que el dron que quiere acceder es quien dice ser, además de ciberseguridad, es además comprobar que su plan de vuelo es compatible con otros vuelos que están produciéndose en la ciudad, comprobar además una vez en vuelo su posición todo el rato para que confirmar que no se desvíe de donde ha dicho que va a estar, y además, muy importante, priorizar tráfico, es decir, si imagínate que viene una ambulancia aérea o un helicóptero tripulado, que podría ser, pues desviar el tráfico afectado, y todo esto más rápido que yo te lo cuento. O sea, tiene que ser un sistema que es un, en el mundo de la aeronáutica, es un concepto revolucionario, porque va más allá de lo que es el concepto de controlador.
Claro, humano. Sí, es lo que me estabas diciendo. Claro, es tan complejo que no puede, esto no lo puede hacer un controlador aéreo, es decir, no, una persona. Tiene que ser algo totalmente automatizado, ¿no? Porque son miles de parámetros los que tiene que controlar, ¿no? Por lo que nos estás contando, a mí me parece imposible. ¿Estamos muy lejos de alcanzar eso?
No, no, ya hemos hecho. De hecho, en Santiago nosotros llevamos varios años investigando en estas tecnologías. Cuando una tecnología se pone a prueba es porque detrás hay muchos años de investigación y de trabajo. Entonces, nosotros sí que llevamos muchos años investigando y trabajando y desarrollando ingeniería, en temas de ingeniería de tráfico aeronáutico, en sistemas de control, inteligencia artificial, ciberseguridad, como te decía, que son todos conceptos que necesitas para poder tener un sistema así, automatización, ¿no? Del cielo aéreo, del control aéreo, que es muy importante y es muy revolucionario. Entonces, llevamos años trabajando en esto, ahora tenemos un sistema ahora mismo que es puntero a nivel europeo, por eso estamos en este proyecto junto con compañías de la talla de Airbus, Boeing, que están en este proyecto también, o estamos colaborando con la Agencia Europea de Seguridad Aeronáutica y con otras entidades que lo que pretenden a nivel europeo es ser competitivos en ingeniería aeronáutica y en este mundo de los drones, ¿no? Entonces, la tecnología que hemos desarrollado, el sistema que tenemos, ahora mismo tenemos un sistema de control de tráfico aéreo en primera versión para testear, que es lo que hemos hecho precisamente en Santiago esta semana, y que tiene que seguir el ritmo evolutivo de la regulación, porque estamos mano a mano con reguladores. El regulador se alimenta de nuestros resultados y a su vez nosotros tenemos que seguir la regulación, con lo cual esto es un proceso de años. En los próximos años lo que se harán será probar este sistema en más sitios, porque es que el probarlo en ciudades es un hito muy importante, porque claro, testear el que esto funciona pues en un entorno de verdad, claro, que es lo hemos sacado del laboratorio. Esto es un hito muy importante, lo estamos haciendo, estamos haciendo partícipe la sociedad de ello para que podamos recoger la opinión de la sociedad, ¿no? Esto son los hitos que pretende el proyecto. Probamos en Reino Unido hace unos, pues ahora en el verano más o menos, se probó en Holanda y ahora las pruebas más complejas y las finales se han hecho en España y estamos muy muy contentos, la verdad, porque las hemos podido liderar desde aquí, desde Galicia, desde nuestro centro, y es un hito en realmente en España el poder hacer esto.
Bueno, es como que de repente ya tenemos ahí a la vuelta de la esquina eso que nos presentaron las películas de ciencia ficción hace tantísimos años ya, pero que era como algo que esto no se materializa, no se hace realidad. Bueno, pues ahora está a punto de hacerse realidad, no sé, pues Blade Runner o Minority Report, ¿no? Y dices, pues esto es posible, bueno, pues parece que está más cerca de lo que podríamos imaginar. En fin, impresionante, sin duda. Pues nada, estaremos pendientes de todas las novedades y de si esos retos se van cumpliendo, ¿no? Pero desde luego ya simplemente el poder presentar, como decimos, este no sé si llamarlo prototipo, porque ya es una realidad, pues la verdad es que es impresionante. Analía López, directora de la División de Sensórica. Por cierto, ¿qué significa sensórica? ¿A qué se refiere esta palabra?
Sensórica se refiere a todos esos dispositivos pequeñitos que recogen miles de datos por ahí.
Sensores, vamos, viene el sensor.
Sensores, sí. Nosotros nos dedicamos, bueno, mucho el trabajo que hacemos es integrar la información de todos estos sensores, ¿sí?, que están por todos lados, que son algunos casi invisibles, ¿no? Y por eso sensórica, porque es una parte fundamental del control, el poder sensar.
Y de sistemas aéreos no tripulados del Instituto Tecnológico de Galicia. Gracias, buenas tardes.
Gracias, Pilar.
Ay, Rosa.
Que lo vamos a ver nosotras, incluso nos vamos a poder subir a uno de estos aerotaxis dentro de unos años.
No sé yo si voy a ser capaz, ¿eh?
Sí, mujer, hay que probar todo eso, hay que probar,
No, prefiero morirme antes, quita.
No digas esas cosas.
Yo subí una vez en helicóptero y no es nada.
Claro, pues lo mismo, y encima no hace ruido.
El helicóptero y cogí un mareo que vamos.
Yo mira, yo tengo mucho vértigo si estoy al borde de un precipicio, pero el helicóptero, por ejemplo...
Se mueve mucho.
Bueno, pero es todo.
El que yo,
y te mareas.
En el que yo viajé solo una vez. Dos veces.
Menuda tensión.
Yo no he viajado.
Yo voy pensando que se va a caer todo el tiempo.
Bueno, pero eso también lo puedo pensar en un avión.
Claro. Pues por eso no quiero subir algo que vuele.
Tampoco a la
vida. Prefiero poner los pies en la tierra.
Ya está, venga.
Bueno, los pies en la tierra y con un café a ser posible. Mañana, pues sí. 1 de octubre, se celebra el Día Internacional del Café. Pues se rinde homenaje, ¿no?, al café, una de las bebidas más consumidas y populares del mundo. En España, la verdad es que se consume mucho café y somos muy maniáticos con el café. Y le estamos preguntando a la gente, pues en qué consisten esas manías. ¿Qué dicen?
Bueno, pues esta mujer es de las que llega al bar a pedir un café y, bueno, tela marinera la que lleva.
A ver.
Hola, gente. A ver, os voy a explicar yo cómo me gusta a mí el café. Yo soy la odiosa. A mí me gusta un cortado, descafeinado, templado, que no tenga espuma y con azúcar moreno. Como no cumpla esos requisitos, yo ya me pongo de los nervios. Porque me toca ir al camarero a decirle, échame un poquito de leche fría, dame azúcar moreno, que me lo has puesto normal, no me lo has puesto descafeinado, en fin, esos son mis requisitos. Y yo a los sitios que voy ya me tengo cogido mis 4 bares del pueblo, porque sé que ahí me lo ponen como a mí me gusta. Soy así.
Se puede complicar todavía más, ¿eh?
¿Todavía?
Sí, leche, quiero 2 gotitas de leche de soja.
Por ejemplo.
Sin lactosa.
Se puede seguir complicando.
Pero bueno, lo tiene todo, cortado, descafeinado, la leche templada, con azúcar moreno.
Sin espuma.
Azúcar moreno. Y azúcar moreno que no te ponen en ningún lado, ¿eh?
Sí, en algunos sitios hay, pero sí, normalmente claro, tienes que pedirla.
La tienes que pedir, es a veces la sacarina, porque siempre te ponen azúcar normal y tienes que estar pidiéndola. Bueno, a este pobre tampoco le pillan el punto del café.
Hola, buenas tardes, gente. Miren, un descafeinado de máquina con leche sin lactosa en vaso de caña. Y la leche, por favor, que no la pongan para pelar pollos, porque la gente suele poner la leche para pelar pollos. Y la mayoría de las veces tengo que andar diciendo que me dejen a mí echar una cantidad de leche, porque hacen los cafés muy fuertes en las cafeterías. No hay manera de que den con el kick como me gusta a mí.
Ah,
buenas tardes.
Sí. Bueno, ya lo que se puede pasar es al otro lado de la barra.
A servírselo él.
Va a ser más rápido.
Pues yo, oye, según como yo soy camarero,
yo hay las ganas que he tenido a veces, hombre, yo de pasarme al otro lado de la barra, porque en fin, hay cafés y cafés.
Sí.
Desde luego el mejor que yo me he tomado nunca es el que me he hecho yo misma, pero bueno, no es por nada.
No, pero hombre, es lo que hemos dicho antes, no hay clase media de café. Hay sitios donde el café está muy rico, se ha mejorado mucho y se ha puesto muy caro, por otra parte.
Sí, eso es verdad.
Te cobran por un café como si hubieras pedido un gin tonic. Oiga, no, si yo no estoy tomando una copa, yo estoy tomando un café.
Pero es que la materia, o sea, el café, el kilo de café ha subido muchísimo.
Sí, pero
Fernando,
la
también,
que te cobren ya, por un café.
Sí, estoy de acuerdo.
4 euros, pero, o sea, que sí.
Depende depende también de la calidad de ese café, sí, porque sí, afortunadamente sí. En España, que éramos muy de torrefacto, afortunadamente se ha ido retirando.
Todavía queda.
Y se ha impuesto el natural.
¿Pero quién inventaría
el torrefacto? No lo sé.
¿Quién inventaría el torrefacto?
No, que no hemos consumido torrefacto.
Bueno, hace ya tiempo que no.
Pero todavía queda. Y mezcla con torrefacto, queda mucho. Oye, lo que me llamó la atención ahora que es que me acabo de acordar. Cuando estuviste en Londres,
sí,
dijiste en un momento dado, porque no sé, que comentamos aquí, estarás tomando el té y tal, y dijiste, ya no se toma tanto café, en Londres.
Es verdad,
se toma más café.
Sí, no, vamos, yo.
Me llamó la atención.
Recuerdo hace ya mucho tiempo, cuando fui la primera vez a Londres, pues hombre, la gente tomaba, yo creo que mitad y mitad, té y café. Ahora, pues yo no veo casi té. Pues me sorprendió, me llamó mucho la atención, o sea, cómo el café ha ido avanzando. También te tengo que decir que es que, esto es Londres, claro, si te vas fuera de la ciudad sigue mandando el té. Y es que hay mucha franquicia internacional con un café bastante interesante. Yo creo que eso es lo que ha permitido que el café se extienda.
Efectivamente. Bueno, y cada café, decíamos antes, que tiene su cometido. Este oyente también lo tiene claro.
Cada café tiene su cometido. Si quieres un buen café, en cualquier bar te puedes tomar un buen café. Y
si quieres un desatascante, pues cualquier máquina vending, te tomas un café y te vacía
por completo. Eso es verdad.
Eso sí es verdad.
Cuando alguien quiere, tiene algún problema de tránsito intestinal, digámoslo así.
Se va la máquina,
se saca un café y se queda nuevo.
Claro,
pero eso es verdad. Pero no es verdad que en cualquier bar te hacen un buen café, lo siento.
Yo también estoy de acuerdo contigo.
No es verdad.
O sea, yo estoy muy preocupado,
por el nivel de... En Roma casi sí puedes decir eso, por ejemplo, en Italia.
Sí, pero...
Casi en cualquier sitio que entras te hacen un buen café.
Es verdad que se ha mantenido el nivel en Italia mejor, pero aquí no.
No.
De lo decimos con dolor, lo decimos con...
Pero también te digo una cosa, somos muy...
¿Qué quieres decir con estas manos?
Cuando vamos al bar, pero yo no sé si luego tú en tu casa eres tan sibarita para servirte el mismo café.
Sí, primero hay que infusionarlo.
¿Ah, sí?
Nada de cafetera moca, porque eso lo cuece en exceso. Primero, 2 deditos de agua caliente para infusionarlo. Y luego ya con el émbolo se baja.
Qué barbaridad.
Sí.
La gente tendrá todo eso en su casa para hacerse ese café.
Pero si eso no
depende
es nada,
de lo
hija.
Que te guste el café.
Bueno, mira, es mejor. Tú, el café, como lo hacía mi abuela, de cazo. O sea, tú pones agua a hervir, ¿no?
Sí.
Y cuando esté hirviendo el agua, le echas el café, lo infusionas, como si fuera una infusión. Es lo que está mejor.
Y luego esto con el calcetín.
No.
Lo cuelo.
Hay dos posibilidades.
Estaban aquellos filtros. Sí,
o lo filtra o sistema turco. Esperas a que se deposite en el fondo.
Los pozos abajo y te tomas
a mí eso no me incomoda.
Es una posibilidad. Bueno, el café y las manías que tenemos nosotros.
Sí, el café y sus manías.
Las manías que tenemos con el café es lo que estamos contando y lo que cuentan los oyentes, la gente hoy. Queremos más mensajes, más notas de voz en el 607-15-0602. Sí, por cierto, hablando de máquinas, no son como la del vending, pero seguro que has oído hablar, ¿no? De Enigma. Bueno, pues dos máquinas Enigma salen a subasta estos días en Londres. Y vamos a hablar de esto. ¿Cuántas quedan en el mundo? ¿Dónde están? Bueno, pues curiosidades sobre la máquina Enigma.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué ayudas hay para los agricultores por los efectos de la sequía?
¿Cuándo se van a frenar los costes de producción para ganaderos?
¿Por qué sigue subiendo el aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las lluvias han sido casi un 25% inferiores a las normales.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra de la buena buena!
Han cantado y fibra de la buena buena.
Y por solo 36,90. La ofertaza de Lowi. ¡Corre, que se acaba!
Han cantado, corre, que se acaba.
Corre a Lowi.es o llama al 1456.
Reserva un crucero desde 599 euros.
Sí, claro. Y luego tienes que pagar todo extra. Café, refrescos...
¿Has viajado alguna vez con Costa?
Pues no.
La oferta todo incluido incluye todo. Hasta tus bebidas favoritas. Reserva antes del 30 de noviembre desde 599 euros. Información en costacruceros.es o en tu agencia de viajes. Costa. Believe your eyes.
Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos? Ahora en Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales antirreflejantes incluidos desde 9,95 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
¿Quieres ahorrar con los superchollos diarios de Carrefour? Ahora tienes el plátano de Canarias a 1,95 euros el kilo y la merluza de 1 a 2 kilos a 7,89 euros el kilo. Solo hasta el 2 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Feria del bebé en El Corte Inglés. Hasta el 16 de octubre, 15% de regalo en un montón de marcas de poricultura, carrocería y textil hogar bebé. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas para tu bebé. Ven y descubre la Feria del bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 16 de octubre. Consulta condiciones en nuestra web, tienda y app.
¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y te facilitamos el kit digital que necesitas. Llámanos al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos-europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Profesional. En Bricomar no podemos hacer que baje tu recibo de la luz o el precio del combustible, pero sí podemos recordarte que estamos a tu lado. Ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que suponen una gran inversión en tus obras. A tu lado, con precios aún más bajos para que continúes con tus proyectos. Bricomar.
¿Qué importantes son los bosques en nuestras vidas? ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol, impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Esta semana en Día, la patata con un 31% de descuento. Llévate la malla de 3 kilos por solo 2,99. Día, paga menos.
Contándole las cosas que pasan en este día de hoy.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y justo ahora, delante de mí, una caja de madera con lo que parece una máquina de escribir. Por cada letra, una tecla. Y empiezo a teclear. Primer grupo de letras. A, U, F, K, L. Segundo grupo de letras, X, A, B, T, E. Tercer grupo, I, L, U, N, G. Y uno más, el cuarto y último, X, V, O, N, X. A cientos de kilómetros de distancia, alguien recibe el mensaje. El cifrado cambia cada día. Lo que en un principio parece un grupo de letras golpeadas al azar, se transforma en esta orden. Unidad de reconocimiento de Kurtinova, noreste de Sevez, en el corredor de vuelo en dirección a Dubrovniki. Ataque inminente a las 17:06 horas.
Magnífica. Es la mejor máquina de cifrado de la historia y los alemanes la usan para todas sus comunicaciones.
Todos piensan que Enigma es indescifrable.
Déjeme intentarlo y lo sabremos con certeza.
Señor Turing, ¿sabe cuántos han muerto a causa de ella?
No lo sé.
3. Desde que iniciamos esta conversación.
Enigma fue el sistema de encriptación que usaron los nazis en la Segunda Guerra Mundial para evitar el espionaje de los aliados. Un sistema de encriptado que los alemanes consideraban indescifrable, pero que logró romper un joven londinense de 26 años, Alan Turing, considerado el padre de la informática moderna. Gracias a él, hoy podemos decir que la guerra acabó en 1945, porque si no, quizá estaríamos hablando de más años de conflicto. Pero volvamos a la actualidad, a 2022, porque en la ciudad de Londres se van a subastar en los próximos días dos modelos alemanes de Enigma. Las dos están fabricadas en Berlín, una en 1938 y otra en 1942, y son consideradas las estrellas de este lote. Una de las últimas máquinas, por cierto, una de estas últimas Enigma, fue subastada por 120.000 euros. Emilio Sáenz Francés no solo es profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, sino que es un auténtico apasionado y conocedor de la Segunda Guerra Mundial. Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ya lo sabéis, siempre un placer estar con vosotros.
Lo mismo te digo. Oye, Emilio, ¿tú has tenido la oportunidad de ver alguna de las pocas máquinas Enigma que se han expuesto? ¿Cómo es? ¿Qué sensación tuviste?
Bueno, pues como tener delante una máquina de escribir pero que sin embargo tiene un potencial enorme, digamos, para hacer el mal o el bien. Es algo parecido, ahora que está muy de moda de nuevo El Señor de los Anillos de Tolkien, a tener delante el anillo. El famoso anillo. Un anillo es algo muy sencillo e inofensivo, pero si sabes el uso que se le puede dar, o en este caso el uso que se le daba a esa, como tú muy bien decías, pues estructura de madera, pues casi decorativa hoy en día, pues con las teclas del alfabeto, si uno es consciente del poder que tenía y del uso que tuvo, es cuando produce cierto impacto. Es como cuando tienes, que me ha pasado, delante un documento firmado por Adolf Hitler. Ves que puede tener un poder malvado el papel, incluso pasados 80 años del final de la guerra.
Oye, ¿y se sabe cuántas enigma podrían quedar hoy en día?
Pues más o menos se sabe, es decir, no te puedo dar un número, pero bueno, en el Reino Unido hay varias, en Estados Unidos, en Canadá, y ojo, este me parece que es el dato interesante, hay una en España, en Galicia, expuesta en un museo, si no me equivoco, en La Coruña, que es heredera de que naturalmente, o como saben los oyentes, pues hubo momentos de extraordinaria sintonía en la Guerra Civil y en los años posteriores entre la España Nacional, el régimen dirigido por el general Franco, y la Alemania Nacional Socialista, y fruto de eso hubo enigmas en España, con lo cual hay enigmas en el mundo, y una de ellas es visitable en un museo español. Cosa quizás poco conocida que hace que, bueno, pues que sea bueno decirlo, pues porque a los museos siempre hay que prestarles ayuda.
Desde luego. Oye, ¿cómo funcionaba Enigma?
Bueno, vamos a decir que hay una dimensión técnica en la que a mí me cuesta entrar, pues porque no soy de ese mundo, pero digamos, vamos a decir que es un sistema de rotores, un sistema mecánico, pero que anticipa en cierto sentido algunos elementos de lo que va a ser la informática, que lo que hace es, al teclear un mensaje, convertirlo en una clave indescifrable, ya que se puede programar tantas veces como se quiera para que la clave de hoy sea distinta a la clave de mañana. Durante la Segunda Guerra Mundial, y en la Primera Guerra Mundial ya había sido un elemento clave, los ejércitos, los distintos estados se comunicaban con la voluntad de que no se supiese qué es lo que estamos diciendo. Y ese elemento ya le causó muy malas pasadas a Alemania en la Primera Guerra Mundial. Con lo cual, Enigma buscaba ser una respuesta a esa realidad, una máquina que fuese muy eficiente en términos de producir una información encriptada que no fuese fácil o que fuese virtualmente imposible de descifrar.
Y desde luego durante un tiempo lo fue. ¿En qué momento de la guerra los aliados pidieron ayuda a Alan Turing?
Pues al comienzo de la guerra, desde el momento, vamos a decir inicial, Bletchley Park es una casa de campo inglesa que se convierte en el gran centro, digamos, de inteligencia en términos de trabajar para descifrar la cifra, los mensajes encriptados del enemigo. Piensa, antes hablaba, y lo decía con toda la intención, del anillo de Tolkien. Tolkien, por su experiencia en idiomas, fue uno de los que fueron llamados a participar en ese empeño. Ahí están matemáticos, lingüistas, etcétera, y es a partir después de mayo de 1941 cuando los británicos, aunque ya han conseguido descifrar, gracias a la ayuda que les llega de Polonia, los polacos ya han conseguido descifrar el mecanismo de funcionamiento de alguno de los modelos de Enigma. Había varios modelos, digamos que desde los modelos más iniciales a modelos más sofisticados, pero es ahí cuando se descifra esa Enigma que ha sido capturada en la operación Primrose, que es la captura de un submarino alemán, mayo de 1941, que transporta una Enigma, en una operación que se mantiene totalmente en secreto y que permite, pocos meses más tarde, poder descifrar gran parte de los mensajes alemanes. Ya cuando los Estados Unidos entran en la guerra con unos medios espectaculares, yo he tenido delante lo que los americanos llamaban los Magic Records, los archivos mágicos. Y es que los americanos lo descifraban todo. Todos los mensajes cifrados españoles de aquellos años los he tenido yo delante, descifrados, porque tenían los medios, la capacidad humana de trabajar como los británicos habían iniciado, pero digamos que muy rápidamente a otro nivel.
Ajá, o sea que fue clave, por tanto, la captura de ese submarino donde había una de estas máquinas y el libro de claves, y que se hizo creer, es verdad, a la opinión pública, que ese submarino se había hundido. A partir de ahí todo fue mucho más rápido. Has mencionado a expertos matemáticos e ingenieros polacos. También trabajaban en Bletchley Park muchas mujeres. Muchos de ellos fueron captados por sus habilidades a la hora de resolver crucigramas y acertijos, ¿no?, de los que se publicaban en los periódicos, por ejemplo.
estamos hablando de personajes, el propio Turing, que son antecedentes de lo que va a ser la informática. Y digamos que, y espero que ningún ingeniero informático que esté escuchando se ofenda, pero digamos que hay un sustrato común, es decir, la capacidad de lingüística, la capacidad de aprender idiomas, incluso como en el caso de Tolkien, de diseñar idiomas, la capacidad de resolver problemas matemáticos o de resolver problemas visuales, pues todo ello se relaciona con lo que después son las destrezas que dan nacimiento poco después a la informática en un sentido moderno. Todos esos personajes trabajando de común acuerdo, además en esos ambientes que los británicos propiciaban de vamos a decir, gran presión, pero por otro lado, gran flexibilidad. Es una cosa que aquí hay que decir. Los británicos consiguieron hacer cosas que no hicieron los alemanes porque el ambiente de trabajo en las democracias, digámoslo así, favorece otros resultados que el ambiente de trabajo en las dictaduras. Si Alemania hubiese intentado con sus métodos tiránicos lo mismo que lo intentaría, los resultados hubiesen sido distintos por esa falta de apertura a la creatividad que era necesaria para un resultado como el que se obtuvo en Bletchley Park.
Bueno, el caso es que entre todos y por supuesto con la dirección de Turing, pues consiguieron descifrar Enigma y esto fue clave para el final de la guerra. Pero estas personas, por cierto, también esto es muy interesante, una vez que terminó la guerra volvieron a sus casas y no podían decir ni contar absolutamente nada de aquello en lo que habían trabajado, ¿verdad? Y no fue hasta muchos años después, ¿no?, cuando se desclasificó esta información.
Hasta los años 70, nada
sí,
menos.
Fíjate.
Hasta los años 70, tú piensas que después de esa guerra llega otra guerra no caliente pero fría y naturalmente el Reino Unido tiene que mantener salvaguardados sus secretos. Naturalmente, en la operación Primrose, la captura de la Enigma, tenía sentido mientras tanto los alemanes no supiesen que una Enigma había sido capturada y eso les pudiese llevar, si se me permite, a reprogramar el conjunto del sistema con el que trabajaban. Incluso Turing ha sido merecedor de un especial homenaje por parte de los británicos, ya que después pues incluso fue especialmente maltratado por aspectos, por su condición sexual, por la administración británica de la uh-huh. época. Con lo cual vamos a decir que es que incluso vamos a decir que lejos de reconocerlos, aunque sea a un nivel secreto, como los héroes que eran, algunos vieron penalizada su vida posterior.
Y no podían contar nada, además de lo que habían
no
hecho en plan positivo
nada.
Y cómo habían contribuido, ¿no?, al final de la guerra y a la victoria aliada. En fin, la verdad es que es una historia súper interesante. Ya solo el nombre, ya, en fin, Enigma, ¿verdad?, pues hace que pensemos, pues eso, en historias de espías, de lo que es, en definitiva, ¿no?, descifrados y de esta gente que trabajó muy duro, para descifrarla. Bueno, pues dos máquinas Enigma salen a subasta esta próxima semana en Londres. Veremos a cuánto se venden. Estaremos pendientes, pero desde luego la historia es, como siempre, apasionante y más apasionante todavía si nos la cuenta Emilio Sáenz Francés. Emilio, gracias.
Si ponemos entre todos un bote, quizás podemos hacer puja, pero creo que no nos
lleva. No creo que podamos, pero bueno.
Pero por intentarlo,
que no
feliz
quede.
Tarde como siempre.
Igualmente,
y gracias.
Adiós.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
En las guerras siempre hay líneas que no se deben cruzar.
Vamos a buscarte, hijo.
Tras la línea enemiga y Marea Roja. Tarde bélica.
No tenemos ni un minuto que perder.
El sábado en 13.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Qué importantes son los bosques en nuestras vidas? ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Sabías que en Carrefour y Carrefour.es te ayudamos con tu compra? Hasta el 13 de octubre repartimos 12 millones de euros en cupones canjeables en tu próxima compra. Te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en artículos de la promoción. Vamos, que si compras 24 euros te llevas un vale de 6. Si compras 36, uno de 9. Y así hasta un vale máximo de 45. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en Aspol, Picolín, Flex y Relax, además del mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses. En Hipercor y El Corte Inglés en tienda web y app. Del 22 de septiembre al 9 de octubre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Muchas pymes de 3 a 9 empleados ya han solicitado su ayuda de fondos europeos. Y ahora le toca a la tuya. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y el kit digital que necesitas. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelven las clases de pilates, los fines en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones Chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Descubre el amor de los italianos por el placer, el diseño y la originalidad. Descubre la Dolce Vita con los Dolce Vita Days de Fiat. Lo mejor de Italia con nuestras mejores ofertas exclusivas. Todo nuestro ingenio e innovaciones a precios increíbles. Te enamorarás de la Dolce Vita. Consulta nuestras ofertas en fiat.es.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Sergio y su familia llevan más de 50 años dedicados a la venta de jamones en el distrito de San Montjuïc, en Barcelona. Nunca habían tenido problemas, nunca, hasta el año pasado. ¿Qué pasa en Barcelona con el vandalismo?
Se veía venir porque ya en las redes sociales...
Se han vuelto a poner en marcha las entrevistas y los procesos de selección y cada vez se utiliza más la inteligencia artificial. ¿Claves para convencer a las máquinas?
Empecemos por el currículum.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Como siempre, tres chispazos. Estaremos muy atentos de Cuba. Las protestas otra vez son muy importantes. Veremos hasta dónde llegan. En cualquier caso, el balance del huracán Ian está dejando aquello, más allá de lo político, hecho un desastre, otro más humanitario. Vamos a llamar y vamos a hablar con cubanos. Sobre Rusia, lo que no ganan en la batalla lo gana Putin haciendo de psicópata con los suyos. Viendo las imágenes de la fiesta hasta que ha montado,
me pregunto
cuántos de todos los que estaban allí mandarán a sus hijos al frente.
45.000 muertos, ¿eh? Sí, fiesta.
Ojo, tremendo, déjate. Tremendo, y los que quedan. Es el infierno. Vamos a intentar llamar a José Ramón Bauzá. ¿Os acordáis? Quien fuera presidente de Baleares. Bueno, pues es farmacéutico, reservista del ejército y está allí. Se ha ido para allá. Le vamos a llamar durante la linterna llevando material humanitario con el ejército ucraniano. Me parece muy interesante, todo un gestazo. Y por último, y sigo hoy en plan serio, No sé si habéis oído lo que dijo Pablo Iglesias en la basura esa que tiene de podcast, no sé qué. Mira lo que dijo sobre la Policía Municipal de Madrid.
Decía el general Rodríguez Galindo que con 5 de sus hombres se podría conquistar Sudamérica. Ya les digo yo que con 5 tías como Isa Serra a caballo veríamos correr como gallinas a toda la Policía Municipal de Madrid. No le serviría además de nada. Isa me traería las cabelleras de todos ellos y Echenique y yo las quemaríamos en una hoguera con Arnaldo Tegui en Arralde.
Dilo tú. ¿Se puede ser gilipollas o mucho más? Bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí el amigo, eso sí, el cobarde este, cuando 4 vecinos le manifestaban en la puerta de casa, blindó la calle porque Marlaska le mandó a la Guardia Civil para que nadie le protestara en la casita. Aquí el valiente. Y años después, cuando no es nadie, se pone a ladrar sobre Isa Serra y la Policía Municipal de Madrid. Ahí lo dejo, luego lo comentamos.
Te escuchamos, Ángel.
Adiós, hasta familia. Dile a los demás.
Hablamos del café hoy con la gente, ¿y qué dicen, Rosa?
Hablamos de manías con el café que tenemos todas las del mundo.
Buenas tardes, gente. Vamos, que es viernes. Nada, el tema del café, a mí me gusta el descafeinado con poquitos granos y leche, ya sea fría o caliente.
Mi mujer tiene varias manías con el café, lo quiere muy caliente, sin espuma y sin azúcar.
Pues yo, el café cargado, calentito, en vaso y sin espuma.
El café tiene que ser, como su propio nombre lo dice, caliente, amargo, fuerte y espeso. Café.
Bueno, y mira, ya que la mayoría dicen sin espuma, a mí me gusta con espuma.
A mí también.
La foto que hoy me ha llamado la atención es una imagen en blanco y negro de una calle peatonal muy animada. En las calles peatonales se remansa la vida y de pronto empezamos a mirarnos como si supiéramos los nombres de pila de todos los que vemos, como si saludarse fuera lo más normal. Esta calle peatonal es una calle de finales de otoño, con chaquetones cortos. Frío no hace, pero la humedad te deja recibo. El cielo nublado, los adoquines limpios y un ir y venir de almas con un mundo que se les pasea por dentro. Junto al muro de una iglesia neogótica, dos muchachos hacen música. Dos muchachos, dos guitarras acústicas, un micrófono y las fundas de los instrumentos pidiendo a los paseantes la voluntad. Los chicos no cantan ni tocan por dinero. Lo hacen porque les gusta, porque se echan unas risas, porque la música es otra vida. Delante de los dos chicos, delante de los guitarristas, pasa una joven con el pelo corto. No gira la cabeza para mirarlos. Conoce la chica la canción que interpretan. Y la chica sabe que el planeta y la ciudad amenazan ruina, que el mal humor impera. Pero le ha bastado poca cosa, casi nada, la canción conocida, un aire ya vivido, el paseo, le ha bastado para darse cuenta de que está bien. Está bien como alguien que sueña. No piensa la chica que estará bien mañana o el año que viene, cuando encuentre trabajo. Está bien ahora. La chica está bien ahora. No sabe si le conviene, pero está bien. De pronto se ha derramado sin cautelas la chica en el presente de una calle de otoño. Ha sucumbido a una emboscada de la alegría. Está bien. La chica de la foto está bien. Le ha bastado poca cosa, casi nada. La canción conocida, un aire ya vivido, el paseo.
Para las 7 cae la tarde, la radio continúa y llega la linterna con Ángel Espósito.
El expresidente argentino Mauricio Macri ha hablado hoy en Herrera en COPE. La elegancia ha sido la constante en una entrevista que no ha eludido las más que delicadas cuestiones de política interna que marcan la agenda argentina hoy. Macri se ha mostrado confiado con relación al futuro de su país. Con un contundente "el populismo en Argentina se acabó", el primer presidente no peronista que desde 1983 pudo terminar su mandato augura un fin de ciclo. La inflación en Argentina ha alcanzado el 56,4%. La Fiscalía y la Judicatura son objeto de continuos señalamientos, cuando no de atentados como el sufrido por el fiscal Nisman, si osan instruir con libertad causas que comprometan a los gobiernos kirchneristas. La pobreza alcanza a 17 millones de ciudadanos. La coalición opositora que Macri lideró hace 7 años quiere revertir esa situación y fortalecer el liderazgo argentino en América Latina. Argentina puede ofrecer alimentos y gas al mundo, pero el país necesita garantizar el derecho de propiedad, la estabilidad institucional y la independencia judicial. En las propuestas políticas de las fuerzas de oposición hay ideas claras y firme voluntad de cambio. Sin embargo, es preciso que los liderazgos internos no debiliten la propuesta. Mauricio Macri ha dicho que se siente cómodo apoyando a los buenos dirigentes que la oposición tiene. Si será candidato o no, no ha quedado claro. Lo que sí parece claro es su augurio de que en Argentina, el año que viene, gobernará la oposición.